Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar. Estados Unidos otra vez restringe entrada a funcionarios rusos a su territorio. El experto ruso Dmitry Solonikov denuncia que Rusia está siendo expulsada de las conferencias internacionales donde se discuten asuntos como la circulación de los capitales mundiales, dado que Estados Unidos cuenta con tal posibilidad.
Teniendo en cuenta el contexto de...
Para el analista Enrique Refollo, el gobierno estadounidense sigue queriendo manejar la guerra jurídica como una manera de tensar la situación a baja escala, pero con acciones crecientes. El presidente ruso Vladimir Putin se opone a la militarización del espacio. Rusia siempre se ha opuesto y se opone a la militarización del espacio. Los principales países del mundo desarrollan activamente sistemas espaciales modernos de uso militar y Estados Unidos considera el espacio como un teatro de la guerra, denunció el mandatario ruso. Rusia ayuda a mantener la capacidad defensiva de Serbia. Moscú y Belgrado cooperan en el sector de defensa y Rusia ayuda a Serbia a mantener su capacidad defensiva. Así lo declaró el presidente Vladimir Putin al término de su reunión con su homólogo serbio Aleksandar Vučić en la ciudad rusa de Sochi, en la costa del Mar Negro. El presidente Putin explicó que a pesar de las reiteradas garantías sobre el suministro de gas ruso a Bulgaria a través de Turquía, la parte búlgara, por muy triste que suene, está retrasando deliberadamente la implementación del tendido Turk Stream por su territorio. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Estados Unidos restringe la entrada a diplomáticos rusos. No es la primera vez que Estados Unidos no expide visado a representantes de Rusia.
Tema principal.
Las autoridades de Estados Unidos restringen una y otra vez la entrada de nuestros representantes oficiales, frustrando importantes formatos de conversaciones, denunció la Embajada de Rusia en Washington. El caso más reciente, según el comunicado de la alegación, es el de una delegación del Tesoro Federal ruso que tenía previsto llegar a Washington el 3 de diciembre para participar en una conferencia internacional, pero no recibió visados para ello.
El Departamento de Estado también impidió la visita a un foro de la juventud celebrado en Nueva York el 28 y el 29 de noviembre del director del Departamento de Atención a los Compatriotas en el Exterior del Ministerio de Exteriores de Rusia, Oleg Malginov, agrega el texto.
La embajada también recuerda el caso de 18 representantes de Rusia, algunos de ellos miembros de la delegación del canciller Sergei Lavrov, que no pudieron asistir a las sesiones de la Asamblea General de la ONU porque no se les expidió el visado estadounidense. Según los diplomáticos rusos, las afirmaciones sobre la falta de empleados consulares en Moscú, con la que Estados Unidos intenta justificar la demora en la tramitación de visados, no se corresponden con la realidad.
Hacemos constar que en estos momentos no tenemos ninguna solicitud de visado por parte de Estados Unidos para sus empleados consulares, subraya el comunicado.
La embajada rusa expresa su preocupación ante la renuencia del Departamento de Estado a asegurar un funcionamiento normal de sus propias oficinas consulares bajo pretextos inventados.
Como resultado, se ve afectada la comunicación entre nuestros ciudadanos y se ha interrumpido el diálogo de expertos del que depende en gran medida la seguridad en todo el mundo, lamenta.
Tales acciones de Washington, advierte la misión diplomática rusa, provocan un mayor deterioro de las relaciones bilaterales, de por sí difíciles, y se contradicen con las declaraciones de representantes del gobierno estadounidense que hablan de la necesidad de normalizarlas.
Esperamos que la parte estadounidense renuncie a esta práctica viciosa, concluye el texto.
El director del Instituto de Desarrollo Estatal Contemporáneo, Dmitry Solónikov, comentó la situación, destacando el afán de Washington de aplastar a Moscú.
Está claro que Rusia debe participar en las conferencias internacionales en que se discute la importante cuestión de cómo seguir la circulación de los capitales mundiales. Pero Rusia está siendo expulsada de ese formato. Estados Unidos cuenta con tal posibilidad. Ellos están acostumbrados a manejar los procesos mundiales y no pueden detenerse. Ahí todos dicen que quieren mantener contactos con Rusia, pero bajo las condiciones de Estados Unidos. Tan pronto Rusia reconozca el papel hegemónico del Estado norteamericano y acepte todas las condiciones presentadas por Washington, en el acto habrá buenos contactos.
El analista geopolítico español Enrique Refollo comentó el tema.
Teniendo en cuenta el contexto de otros casos anteriores, vemos cómo desde Washington el gobierno estadounidense sigue queriendo manejar lo que es la cuestión del lawfare o la guerra jurídica, también como una manera de tensar la situación a baja escala, pero con acciones constantes y progresivamente crecientes. En este sentido, hace años hemos visto cómo Estados Unidos ordenaba la expulsión de diplomáticos rusos y pretendía que sus aliados europeos y en todo el mundo hicieran exactamente lo mismo y se dedicaran a expulsar a decenas de diplomáticos rusos de sus países. La situación, lo que se vio es que Estados Unidos se lanzó esa campaña, pero sus aliados no respondieron con la misma firmeza o dureza, según cómo se mire. Pero, no obstante, desde Moscú las autoridades respondieron de una manera proporcional. Es decir, respondiendo a expulsar a diplomáticos rusos, pues nosotros expulsamos a diplomáticos estadounidenses. Y ya está. En este caso lo que tendremos es también cómo, en un breve plazo de tiempo, desde Moscú no autorizarán la entrada en Rusia a funcionarios de origen estadounidense. Y será otra situación más, otro capítulo más en esta campaña de guerra jurídica que va como acompañante, pero aunque sea acompañante, no es menos importante que otros ámbitos de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. Pero la guerra jurídica es, como digo, esa guerra a baja escala entre las grandes potencias que quieren marcar al final con esas acciones el camino exitoso que les lleve a ser hegemonía o a defender su posición hegemónica en el mundo, como es Estados Unidos. Y estas son maneras de ejercer presión por otros medios que no sean los convencionales de las medidas militares, por ejemplo, u otras medidas también convencionales por el uso tan común que se hace de ellas, que son las medidas de presión económica. Estos son, en definitiva, medidas de presión jurídica contra otros países, que en este caso, pues es Rusia.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de una más de las trabas de Estados Unidos contra Rusia.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El presidente ruso Vladimir Putin reiteró en una reunión sobre cuestiones militares que Rusia se opone a la militarización del espacio.
Rusia siempre, sistemáticamente, se ha opuesto y se opone a la militarización del espacio. Al mismo tiempo, el desarrollo de la situación requiere que prestemos una mayor atención al fortalecimiento del grupo orbital, así como a la industria espacial y de cohetes en su conjunto. Los principales países del mundo desarrollan activamente sistemas espaciales modernos de uso militar y doble, complementan y mejoran sus características técnicas. Estados Unidos considera el espacio como un teatro de la guerra. Washington tiene previsto lanzar operaciones de combate en el espacio ultraterrestre. Para preservar su dominación estratégica en este ámbito, Estados Unidos está creando de manera expeditiva las fuerzas espaciales, que en el marco de los objetivos establecidos realizan actividades de preparación operacional.
Justo este mismo día, los líderes de la OTAN reunidos en la cumbre de Londres acordaron considerar el espacio exterior como un campo para sus operaciones. A finales de noviembre pasado, el presidente ruso expresó su preocupación por los intentos de la OTAN de militarizar el espacio. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. Alemania opta por comprar el gas a Rusia y no a Estados Unidos, declaró este miércoles el presidente del Comité para Economía y Energía del Bundestag, Parlamento Germano, Klaus Ernst.
Mientras el gas ruso sea mucho más barato y más ecológico que el gas estadounidense producido por el fracking, es decir, fracturación hidráulica, Alemania seguirá comprándolo actualmente. Existe un amplio consenso, incluso en el Bundestag alemán, de que queremos el gas ruso y queremos mantener relaciones con Rusia, afirmó Ernst en una entrevista con Sputnik. El diputado señaló que la cuestión del precio de gas es crucial para Alemania y agregó que la política energética alemana no concierne a Washington.
El politólogo Alexei Sudin comentó la declaración del parlamentario alemán.
Sabido es que el gasoducto Nord Stream 2 tiene enorme significado para Alemania, mientras que Estados Unidos trata de impedir su construcción. Lo que vemos ahora es una nueva fase de confrontación entre esos dos países. Alemania intenta escapar del dictado de Estados Unidos, si bien en otras cuestiones procede de forma más leal. Se muestra más subordinada a los intereses norteamericanos en comparación, por ejemplo, con Francia. Pero en materia energética actúa en consonancia con sus intereses nacionales y no solo contribuye a la construcción del gasoducto, sino que lo defiende de manera consecuente. Podemos decir que en este asunto Alemania se escapó de la influencia de Estados Unidos. El sometimiento a Estados Unidos y la renuncia al gas ruso podrían entrañar un duro golpe a la economía de Alemania. Por eso el país ofrece resistencia, dijo Alexei Sudin.
Nord Stream 2, impulsado por una alianza de empresas de Rusia, Alemania, Austria, Francia y Países Bajos, prevé el tendido de dos hilos por el fondo del mar Báltico para transportar un total de 55 mil millones de metros cúbicos del combustible. Está previsto que las obras concluyan a finales de este año o principios del próximo. Se oponen al proyecto Ucrania, que teme perder sus ingresos por el tránsito del gas ruso, y algunos países europeos como Polonia, Letonia y Lituania. También expresó su recelo Estados Unidos, que busca vender a Europa gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto. Continuamos ampliando el espacio, El Punto. Moscú y Belgrado cooperan en el sector de defensa y Rusia ayuda a Serbia a mantener su capacidad defensiva. Así informó el presidente ruso Vladimir Putin al término de la reunión que sostuvo con su homólogo serbio Aleksandar Vučić en la ciudad rusa de Sochi, en la costa del Mar Negro.
Rusia y Serbia desarrollan la cooperación militar y técnica. Al apoyar el apego de Serbia a la neutralidad política y militar, Rusia le ayuda en el mantenimiento de la capacidad defensiva. Las empresas del sector militar ruso no solo suministran moderno armamento a sus socios serbios, sino que además establecieron una estrecha cooperación industrial. Además, los representantes de las Fuerzas Armadas serbias participan cada año en los Juegos Militares organizados por Rusia, asisten a las conferencias sobre seguridad y participan en ejercicios militares. En la ciudad serbia de Niš funciona un moderno centro humanitario que ayuda a paliar las consecuencias de desastres naturales y situaciones de emergencia.
El líder ruso hizo la siguiente propuesta a su par serbio.
La parte rusa propone ayuda en la renovación del parque de aviones del transportista nacional Air Serbia. Estamos preparados para suministrar tantos aviones de fabricación rusa como organizar en el aeropuerto de Belgrado un centro regional de mantenimiento técnico y reparación de aparatos rusos.
Vladimir Putin explicó quién es el culpable de la demora del tendido del gasoducto Nord Stream.
A pesar de las reiteradas garantías y las solicitudes a la parte rusa de garantizar el suministro de nuestro gas a Bulgaria a través de Turquía, vemos que la parte búlgara, por muy triste o extraño que suene, está retrasando deliberadamente la implementación del proyecto en su territorio. Fue precisamente ese país de los Balcanes el que hizo imposible la realización del proyecto South Stream. Ahora, por lo visto, debido a una presión externa, también están realizando ese trabajo con gran lentitud. Observaremos cómo seguirá realizándose el proyecto en el territorio búlgaro. Si los búlgaros no quieren, Moscú encontrará otras vías para realizar el proyecto en el sur de Europa. No se trata del pueblo búlgaro, sino del gobierno del país.
Continúen en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. Estados Unidos concluyó la ratificación del ingreso de Macedonia del Norte en la OTAN, declaró en su cuenta de Twitter el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo.
El 6 de febrero de 2019, los representantes de los 29 países miembros de la OTAN firmaron el protocolo sobre el ingreso de Macedonia del Norte a la alianza. La decisión debe ser ratificada por todos los miembros de la OTAN.
El politólogo de Skopje Alexander Mitevsky, redactor del portal informativo Infomax, destacaba que ya desde 1997-1998 se encontraba Macedonia del Norte en la OTAN bajo gestión forzada y explicaba.
Al hecho de que perdiéramos la soberanía, la nacionalidad y la identidad, ahora se confiere tan solo estatus oficial. Y no pienso que valía la pena pagar tal precio por algo que en buena parte ya teníamos. Macedonia pudo ser miembro paritario de la OTAN y sin cambio de nombre, sin cambio de su propia historia y sin tener que convenir con tantas cosas más, lamentaba el politólogo. La OTAN es una organización que dejó de tener objetivos, debido a que había sido creada como un bloque llamado a oponerse al Pacto de Varsovia. Con el cese de la existencia de la Unión Soviética, el bloque de la OTAN perdió todo sentido, considera el experto macedonio.
Sin embargo, para la alianza era importante incluir en su seno a Macedonia del Norte. Alexander Mitevsky estima que todo consiste en la implementación de los objetivos geoestratégicos de la OTAN, lo que explica señalando.
Pienso que para ello era necesario hermetizar ese flanco meridional de la OTAN como el último escudo contra una cierta agresión rusa y una virtual colaboración ruso-china contra el mundo occidental. Naturalmente que estas son meras ficciones porque China y Rusia necesitan, menos que nadie, algún tipo de conflicto armado. A fin de cuentas, todo se reduce simplemente a un control mayor del espacio geoestratégico y del capital, subrayaba Alexander Mitevsky.
El diputado de la Asamblea de Macedonia, Iván Stojlović, presidente del Partido Democrático de los Serbios en Macedonia del Norte, apuntaba por su parte lo siguiente.
Macedonia sacrificó a cambio de la membresía paritaria en la OTAN el carácter unitario de su Estado, tomando en cuenta el tratado de paz desfavorable del gobierno de Macedonia con los albaneses macedonios separatistas, de conformidad con el que los albaneses de Macedonia obtenían el máximo de los derechos. Macedonia debió pagar también con su identidad al aceptar que dejan de existir los macedonios, para dar paso al pueblo multiétnico sin autoconciencia macedonia. Por otra parte, la suma que el Estado tendrá que asignar como miembro de la OTAN no puede ser definida de pequeña, si se presta atención al hecho que nuestro país es bastante pobre, concluye el parlamentario.
Continúan en sintonía con el espacio El Punto. En la conferencia sobre los preparativos del encuentro en el formato de Normandía, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, aprobó 3 guiones para la reintegración de Donbass. La cumbre del cuarteto de Normandía, que integran Rusia, Ucrania, Alemania y Francia, se celebrará en París el 9 de diciembre. Los guiones fueron elaborados por el Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania.
En el marco de la discusión del plan de acciones y de estudio de los detalles, el jefe de Estado encomendó al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania visitar próximamente el territorio en que se realizará la operación de las Fuerzas Unificadas. Además, Zelensky subrayó la inadmisibilidad de dar solución al problema de los territorios ocupados por la vía militar. Y destacó que la paz en el este de Ucrania debe lograrse con métodos políticos y diplomáticos.
El politólogo Iván Mesiujo comentó el plan de Kiev de recuperar el control de los territorios de las autoproclamadas repúblicas.
El presidente Zelensky simplemente debe cumplir los compromisos asumidos por Kiev y no inventar ningún tipo de guiones nuevos. Están los acuerdos de Minsk y asimismo los acuerdos enmarcados en la llamada fórmula Steinmeier. En lugar de ello, el mandatario incursiona en el área de la política exterior de manera muy peculiar, a partir de la situación política interna en el país. Zelensky coquetea con los radicales, va a remolque de los nacionalistas y trata de rebajar un poco el grado de enfrentamiento con sus oponentes políticos. Es decir, el presidente muestra claramente que no tiene ninguna política exterior perfectamente estructurada. Esto se debe, por una parte, a que las relaciones de Zelensky con los tutores occidentales, en la persona de la Unión Europea y Estados Unidos, no resultaron. Por otra parte, ello obedece a las complicaciones de la situación política interna, estima el politólogo.
Según él, el presidente ucraniano, de haberlo deseado, podría haber hecho muchas cosas para el cese de la guerra en Donbass.
Zelensky prometió restablecer la paz en Ucrania, y a ello se debe precisamente su declaración de que no puede haber vía militar. No obstante, de momento son meras palabras. Zelensky no se valió de sus poderes constitucionales para acabar con la guerra fratricida. No obstante, hay que confiar en que las conclusiones del formato de Normandía pongan fin a la muerte de personas en el este de Ucrania y que la sociedad acaricie la esperanza en el restablecimiento de la tan ansiada paz, remarcó Iván Mesiujo.
Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. Las compañías Ukrtransnafta de Ucrania y Transneft de Rusia prorrogaron por 10 años el convenio de tránsito del petróleo por el territorio de Ucrania. De la declaración de la oficina de prensa de la compañía ucraniana, aparecida en su página en Facebook, se desprende que el documento estará vigente hasta el 1 de enero de 2030. Se precisa que las compañías renovaron una serie de cláusulas tomando en cuenta los cambios ocurridos en el mercado de servicios sobre transporte de crudo. Sin embargo, no fueron alterados los principios básicos de la colaboración de los dos operadores.
En el comunicado se señala: la concertación del acuerdo complementario garantiza el trabajo seguro y estable de largo plazo del sistema de transporte de petróleo de Ucrania y crea el terreno para la carga de los oleoductos magistrales en la sociedad, con volúmenes de crudo de tránsito en dirección a los países de Europa.
El experto economista Vladislav Ginko destacaba que entre Kiev y Moscú ha habido siempre un diálogo constructivo normal en materia de tránsito de petróleo. En las conversaciones sobre el tránsito de petróleo, Kiev toma las decisiones por su cuenta, lo que no se puede afirmar de las conversaciones sobre el gas, indicaba el experto y añadía.
Desgraciadamente, el hecho como se comporta ahora y como se comportaba antes la parte ucraniana en las conversaciones sobre el gas ruso demuestra que no es independiente en esta materia. En este caso, Kiev opera bajo dictámenes, es más, bajo las imposiciones de los que, a mi entender, en Estados Unidos denominan un Estado dentro de un Estado. Si en las orientaciones que recibe Kiev no existen indicaciones concretas algunas, por ejemplo, sobre el tránsito del crudo, todas las cuestiones se resuelven, como vemos, muy fácilmente. Con el tránsito del gas, la situación ha sido desde un comienzo distinta. Es más, Ucrania juega en esto no tanto contra los intereses de Rusia como contra los intereses de Europa. Y es que para esta son necesarios los suministros de recursos energéticos estables para un desarrollo sostenible. Pero ello no responde a los intereses de los que determinaban la política de Kiev en materia del tránsito del gas, concluye Vladislav Ginko. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El Parlamento húngaro propuso al Parlamento ruso aunar los esfuerzos en defensa de los derechos de las minorías nacionales en Ucrania, comunicó el presidente de la Duma, Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin.
El tema de la defensa de los derechos de las minorías nacionales en Ucrania fue analizado en el encuentro que Vyacheslav Volodin sostuvo con el presidente del Parlamento húngaro, László Kober, en la cuarta conferencia de presidentes de parlamentos de los países de Eurasia, celebrada en Nur-Sultán, la capital de Kazajistán.
Tras la discusión del tema con mi colega, el presidente del Parlamento de Hungría, consideramos necesario defender más activamente los derechos de las minorías nacionales residentes en territorio de Ucrania. Sé que Polonia y Rumania ostentan esta misma postura, dijo Volodin.
La tirantez en las relaciones entre Ucrania y Hungría surgió sobre el telón de fondo de las discusiones de la nueva ley ucraniana de educación, que prácticamente prohíbe estudiar en las escuelas y en los establecimientos de enseñanza superior en las lenguas de las minorías nacionales. He aquí lo que dijo al respecto el director del Club de Politología de Moscú, Evgeny Ben.
La política de Ucrania sobre las minorías nacionales, incluyendo la posibilidad de que los escolares puedan estudiar en lengua materna, no es nueva. Todos los vecinos de Ucrania ven perfectamente que Kiev viola abiertamente los derechos nacionales de esas minorías rusas, húngaras, polacas, rumanas y de otros pueblos que desde tiempos remotos viven en territorio de ese país. La iniciativa planteada por el Parlamento húngaro vuelve a confirmar que los vecinos occidentales de Ucrania no se proponen debilitar la atención puesta en este tema. En Rusia, incluso en el Parlamento, hace tiempo ya que se habla de la discriminación de las minorías nacionales en Ucrania. Y la unificación de los esfuerzos de los parlamentos de Rusia y Hungría en tal sentido deben reportar sus frutos.
Tal como señalara el politólogo, el jefe de la diplomacia húngara manifestó a la prensa de Hungría que seguirá bloqueando la celebración de la sesión ministerial de la Comisión Ucrania-OTAN porque no se ha registrado progreso alguno en la solución de los problemas que preocupan a Budapest. Continuamos ampliando el espacio, el punto. Colombo, capital de Sri Lanka, fue visitada por un alto personero del Ministerio de Exteriores de China, Yu Xianhao.
El diplomático chino mantuvo conversaciones con el presidente Gotabaya Rajapakse. Los interlocutores convinieron en proseguir el robustecimiento de la confianza mutua y en elevar el nivel de la colaboración bilateral.
Los analistas destacan que Yu Xianhao mantuvo estas conversaciones inmediatamente después de que el presidente Gotabaya Rajapakse realizara el 29 y 30 de noviembre una visita a la India.
La experta en problemas del sur de Asia, Tatiana Xiaomian, del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias, en entrevista con Sputnik, definía de normal esta secuencia de contactos con el exterior de la nueva dirigencia de Sri Lanka. La experta explicaba la opción de Gotabaya Rajapakse del destino de su primera visita al extranjero por el hecho de que Sri Lanka y la India se encuentran históricamente en un mismo espacio geopolítico y etnocultural. Y como complemento a ello, existe también otra circunstancia la que exponía de la siguiente manera.
La India está interesada en que las simpatías de la política exterior de Colombo no alteren sus intereses nacionales. Es conocido también el interés geoestratégico de China en Sri Lanka, a través de la que pasan rutas comerciales y militares en el Océano Índico. China está interesada en el fortalecimiento de sus posiciones en Sri Lanka. Tal correlación de prioridades chinas no es muy favorable para Nueva Delhi. Y seguramente ello también explique su línea dirigida a la intensificación de los contactos con la flamante dirigencia de Colombo.
La experta indicaba que no es casual que el alto diplomático chino viajara a Colombo al día siguiente del retorno de Nueva Delhi del presidente de Sri Lanka. Ello da cuenta del significado geoestratégico de Sri Lanka para China. La experta llamaba la atención al acuerdo pactado por Yu Xianhao sobre los nuevos dirigentes de Colombo. de acelerar la cooperación en proyectos económicos gigantes, entre ellos el de Colombo Port City y el proyecto del puerto Hambantota. Vale decir, se trata del mantenimiento y consolidación por China de sus posiciones estratégicas en el sur de Asia.
La experta Tatiana Xiaomian prevé que Sri Lanka va a buscar el equilibrio en las relaciones con sus dos socios líderes y apunta como postilla que Colombo robustecerá la cooperación con Pekín, empeñándose en no perturbar al mismo tiempo el discurso suave de sus relaciones con Nueva Delhi.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.